Gabriel Monteagudo conversó sobre las condiciones de reclusión en el establecimiento de Piedra de los Indios con el recientemente designado jefe de la Unidad 14. Además, nuestro corresponsal dialogó con el jefe de policía de Colonia sobre criminalidad y la reincidencia en el departamento.
El establecimiento de reclusión departamental de Piedra de los Indios tiene actualmente 329 personas privadas de libertad y unas 200 están estudiando. El nuevo director de la Unidad 14 apuesta a ampliar el trabajo, la educación y las actividades deportivas. La unidad número 14 del Instituto Nacional de Rehabilitación, INR, de Piedra de los Indios cuenta actualmente con 329 personas privadas de libertad en un establecimiento donde la nueva dirección busca profundizar las oportunidades de estudio, trabajo y actividades deportivas como herramientas para la rehabilitación. El nuevo director de la unidad, el subcomisario Pablo Vichinque, que asumió hace aproximadamente 2 meses y cuenta con 17 años de experiencia en el INR, dialogó con Mirada País sobre la situación del establecimiento y los objetivos planteados para esta nueva etapa. El jerarca llegó a Colonia procedente de la unidad número 1 de Punta de Rieles, en Montevideo, una cárcel de régimen más cerrado y con una población cercana a las 1.800 personas privadas de libertad. En Piedra de los Indios encontró una realidad diferente, con un régimen más abierto y posibilidades de desarrollar actividades vinculadas, entre otras áreas, a la chacra y la producción, según nos contó.
Ya vengo trabajando en la institución ya hace 17 años. Vengo de la unidad número 1, Punta de Rieles, en Montevideo. Y bueno, me designaron el nuevo cargo para tratar de dar una mano y mejorar en otros aspectos acá de la unidad.
¿Cómo es el paso de Montevideo, de Punta de Rieles, a una unidad como la del interior, en este caso Colonia?
Sí. En Punta de Rieles es una unidad más cerrada, digamos. Es una unidad que tiene 1.800 PPL aproximadamente. Y acá en Piedra de los Indios andamos en 329 el día de la fecha. La diferencia en la cantidad de PPLs.
PPLs son personas privadas de libertad, ¿no? Bueno, me dice que notó la diferencia, ¿no? Este es un régimen, no es un régimen cerrado, es semiabierto, ¿no?
Exactamente, es un régimen más abierto que una unidad más común en Montevideo. Si bien hay unidades que son más abiertas en Montevideo, pero yo vengo de una que es más cerrada, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, acá se trabaja con chacra, con PPL que tienen más comisiones, en ese sentido cambia así mucho.
¿Qué fue lo que encontró y cuál es su idea de lo que se puede hacer?
Bien, yo en realidad vengo con la misión de poder mejorar el tema de las actividades de las PPL, que salgan más, que estudien más, que trabajen. Ya hemos logrado de que tenemos PPLs que trabajan en chacra, masculinas, ahora estamos logrando que PPLs femeninas también trabajen en chacra, incentivar más las actividades de deporte para sacar las PPLs del ocio, digamos, ¿verdad? Para que estén más, que mejore ese trato entre ellas y bueno,
Hay que tener en cuenta que las personas privadas de libertad pierden su libertad ambulatoria, pero no pierden derecho a trabajar, a estudiar y todas esas cosas, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que nosotros estamos trabajando y de a poquito vamos mejorando y logrando esos objetivos, ¿verdad?
Bien. ¿Por dónde va a encarar primero? ¿Por la quinta? ¿Cuándo asumió? ¿Hace poco?
Hace 2 meses que estoy acá, más o menos, aproximadamente. Bien. Y la idea es ir mejorando en todas las áreas, ¿verdad? Tanto en la quinta como en la chacra, ya estamos mejorando, estamos sacando más a las PPLs, se está construyendo otros pabellones para que las PPLs tengan más como que libertades para estar mejor, ¿no? En un mejor ambiente para poder trabajar y estudiar.
Sí, porque digamos que en sus orígenes era una cárcel pequeña para, no sé si para 100 personas, y hoy hay como 200 y pico, ¿no?
Sí, hay 329 tenemos aquí.
Y de esos hay mujeres y hay varones.
Y la idea también es iniciar las actividades deportivas y hacer que participen tanto mujeres como varones. Deportivas y sí, en realidad también en estudio y trabajo, ¿no?
Hay docentes que van a la cárcel, sí, a dar clases.
Sí. Sí, sí, hay docentes que vienen en tenemos un convenio con secundaria y primaria, y los PPLs están estudiando. Alrededor de 200 PPLs tenemos estudiando acá hoy en día.
Mire usted, hay muchos que no terminaron primaria, ¿no?
Sí, 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 hay muchos que no terminaron primaria, que bueno, que se los está incentivando a que vayan terminando primaria y bueno, y después continuar con secundaria, ¿verdad?
¿Hay alguno que pretende o quiere o ha manifestado interés en continuar estudios terciarios, por ejemplo?
Sí, 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 tenemos una femenina que está realizando este magisterio en este momento.
Mire usted qué bien, mire usted qué bien. Bueno, sí. La idea es incentivarlo un poco más en el deporte y en el estudio.
Sí, sí, y trabajando tenemos aproximadamente intramuro y extramuro, que son afuera y adentro, unas 130.
¿Qué están haciendo? ¿Tienen chacra? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Qué actividades tienen?
Bueno, sí, tenemos un tambo, tenemos un desarmadero, de un desguace de moto, tenemos una chacra donde se plantan boñatos, tenemos, bueno, PPLs que trabajan en herrería, en carpintería, tenemos varias actividades, la huerta.
Bien, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo encontró, sí, el ambiente? ¿Tranquilo? ¿Normal?
Y bastante tranquilo dentro de la realidad que está hoy en día, ¿no? En referente a las otras unidades, bastante, bastante tranquilo.
¿Mayoritariamente por qué ingresan? ¿Por temas de consumo, por temas de hurto, por temas de violencia doméstica? ¿Cuál es la estadística? ¿Tiene algún dato del INR de 14?
Y acá en este momento estamos trabajando en eso. Yo que hace poco que estoy acá en la unidad y estamos haciendo relevamiento de esa información. Realmente, sí, por hurto y droga es el mayor ingreso, por lo que he visto hasta ahora.
¿Hacen pedidos a la comunidad o algo?
Bueno, en este momento estamos trabajando en eso. Ya hemos tenido reunión con el jefe de policía, y nos recibió muy bien y nos dio todo el respaldo y apoyo que ellos entiendan pertinente, y estamos trabajando con la intendencia también y con la gente de rugby, la gente de deporte. La gente está queriendo adherirse y sumar acá a la unidad, queriendo dar su apoyo, ¿verdad?
En algún momento había algunos privados de libertad que trabajaban en la intendencia. ¿Sigue habiendo?
No, en este momento, en realidad, fuera, en la intendencia, no.
El jefe de policía de Colonia, Paulo Costa, analizó en Mirada País la situación de la seguridad en el departamento. Destacó la baja de algunos delitos, reconoció un aumento de hurtos en la ciudad de Carmelo y advirtió sobre la estructura que existe detrás del robo de motocicletas, señalando además el fuerte impacto de las drogas sobre el delito y la convivencia. También habló de reincidencia, cárceles, estafas y prevención. La seguridad no puede medirse únicamente observando si una estadística sube o baja. El delito se desplaza, cambia sus características y está condicionado por factores sociales, económicos y educativos. Y aún las cifras oficiales parten de un elemento que debe tenerse presente: los hechos que efectivamente son denunciados. Así lo planteó el jefe de policía de Colonia, Paulo Costa, entrevistado esta semana para analizar la evolución de los delitos en el departamento y, particularmente, la situación que atraviesan algunas de las ciudades. Otro de los tramos centrales de la entrevista surgió al abordar qué hacer con los adolescentes y adultos que reinciden en delitos. Costa puso reparos a la idea de que la respuesta pueda limitarse a endurecer las penas y sostuvo que la cuestión debe analizarse también desde las posibilidades reales de rehabilitación. Consultado sobre si esa reincidencia también se observa en Colonia, respondió afirmativamente: sí, eso está, hay estudios de eso y Colonia no escapa a esta situación, señaló. Además, dejó una de las definiciones más fuertes de toda la conversación: si nosotros queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, señaló el jerarca.
Acá en Colonia, nosotros en ese aspecto es muy positivo, porque las personas realmente, generalmente, que son víctimas, denuncian. que eso es un dato muy, muy favorable para nosotros, ¿no? Para armar los mapeos de calor, del crimen y esas cosas, que es fundamental, ¿no? En base a las denuncias. Eso es muy bueno, Colonia, en ese aspecto, por lo menos las unidades que han dado por ahí en mi trayectoria, Colonia está muy arriba, ¿no? En ese aspecto. Y también es muy bueno el esclarecimiento, ¿no? De los delitos, pero volvemos a lo mismo, volvemos a la reacción, ¿no? Después que el hecho sucedió, nosotros intervenimos. Y muchas veces el daño queda instalado, y esa percepción queda, ¿no? Queda en el tiempo.
O sea, podemos decir entonces que en Colonia la gente es proclive a denunciar, a confiar en la institución policial, y que eso genera que se produzca una buena sinergia con la policía.
Sí, es así. Bien. Es así. Y respecto a la pregunta en sí de los números, de los datos, esto es muy dinámico, ¿no? No es un dato lineal, tiene que ver con factores como la economía, como la educación, bueno, hay un montón de aspectos que juega, sobre todo en los delitos contra la propiedad, los delitos del oportunismo, como es el hurto, como se está dando ahí en Carmelo, por ejemplo.
Bueno, en Carmelo dan como que ha subido un poco el tema de los hurtos,
sí,
¿no?
Sí, se han incrementado, sí, eso es así, es así. Nosotros respecto a eso, a los hurtos de motos, generalmente hay un grupo de adolescentes ahí que entran y salen en las dependencias del INAU y del INISA. Tenemos uno que está requerido, que es un muchacho adolescente de ahí de Colonia. Se ha hablado con sus familiares, con su mamá, y está en conocimiento de las autoridades de fiscalía, y bueno, se está trabajando ese tema también, ¿no?
Ahí en el tema de las motos, jefe, una consulta, esto es un grupo de gurises que se le ha dado o que le da por salir a armar sus motos para hacer picadas, para hacer wheelies a la calle, o atrás hay todo un mercado que necesita de estos gurises para funcionar. ¿Qué dato tienen ustedes?
Yo creo que, como hablábamos del dinamismo de esto, y como generalmente hoy el consumismo es tan alto, también las motivaciones, ¿no? De esa gente que está trabajando ese tipo de delitos, digamos, que son los hurtos, bueno, de vehículos, sobre todo de motocicletas de bajo cilindrada, que son modificadas y bueno, que son utilizadas en maniobras no autorizadas, bueno, como conocemos las picadas. Hay un negocio detrás de eso, ¿no? También.
Hay un negocio.
Pero no solo un negocio de plata, hay un negocio también de que hay gente que arma su sillita y aplaude y es un delito que hace años que se viene dando en el país, en otras unidades que hemos estado, ese problema también era muy marcado y hoy también se siguen dando, ¿no? Es una situación complicada porque está el negocio de autopartes también ahí, hay negocio de consumo de sustancias, hay un negocio desde los talleres que arman, que venden los caños escape modificados, o sea, hay toda una estructura detrás que permite también que eso se desarrolle, ¿no?
Según acá algunos datos que teníamos, bueno, hablábamos de Carmelo, el aumento de los hurtos, después nos aparece como que, y usted nos confirmará o no, no a Palmira y Juan Lacase, un aumento de los registros de violencia doméstica, y Rosario y Tararira como donde se han dado un poco las reducciones más grandes de los delitos en general. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Claro, y está bueno porque permiten esa evaluación, ¿no?
¿Cómo está ahora?
Como decíamos, eso es dinámico, el delito se mueve, uno adopta medidas, estamos hablando desde la persecución penal, ¿no? Como que resuelve estas situaciones, sí, claro. y la resolvemos en parte, ¿no? A esta problemática. Y reiteramos, esto no es solo un tema de las instituciones que tenemos que ver con el combate a los delitos, ¿no? Llámese policía, prefectura o las que haya, con ese cometido. El tema es que en estos tiempos, acá en Colonia, por ejemplo, la percepción al riesgo, esto nosotros lo hemos comprobado y lo seguimos sosteniendo, es muy baja, ¿no? Esto, ¿qué quiero decir con esto? Es que muchas veces las personas usan su vehículo y se retiran y quedan con la llave puesta, salen a hacer alguna actividad fuera de su casa y no le ponen traba a la puerta, los celulares quedan en los vehículos muy expuestos y bueno, todas esas cuestiones también permiten que el delito se consuma, ¿no? Y el oportunista está mirando y observando esas vulnerabilidades. Pasa también lo mismo con otro tipo de delitos, que son los fraudes y las estafas, ¿no?
Usted dice que tener un poco más de cuidado bajaría...
Yo creo que sí. Es más, nosotros en las reuniones que vamos, en los comunicados de prensa, estamos haciendo hincapié en las medidas de autocuidado. Yo creo que eso va a permitir también de que ese tipo de situaciones no se den, pero bueno, también es importante que la gente se cuide, ¿no? Que nos cuidemos todos. Uno de mis referentes, ¿no? De estudio es Germán Aller, ¿no? El profesor,
sí,
Germán Aller.
Sí.
Él tiene una posición sobre esto que es muy sólida y es muy justificada, ¿no? Sí. Nosotros en Uruguay tendemos siempre a penalizar las situaciones y aumentar las penas, ¿no? Digo, eso se contrapone, no solo lo dice él, lo dicen otros autores, que también, como William Sherman, hay un montón de autores criminólogos que trabajan estos temas de hace muchísimo tiempo y sostienen eso. En la medida de que nosotros reprimamos a fondo este tipo de delitos, me refiero a los delitos de bagatela, que lo llama él, ¿no? Claro. Que son los hurtos, porque no tampoco hay la capacidad de rehabilitación, ¿no? Para las personas. Entonces, esa puerta giratoria, ¿no? Que es la reincidencia, también después es mucho más nocivo, la persona sale mucho más preparada, incluso hace mucho contacto dentro de las prisiones con otros PPLs y bueno, y ahí las consecuencias son mucho más nocivas, digamos, ¿no?
En el trabajo diario que ustedes hacen, ¿constatan eso, que en general cuando van descubriendo los delitos un alto porcentaje ya son reincidentes, gente que está en el tema?
Sí, eso está, hay estudios de eso, Colonia no escapa a eso, y bueno, pero si nosotros queremos, ¿no? Tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Digo, yo creo que esa situación, lo que ha llevado es el hacinamiento en las cárceles. Fíjese que tenemos alrededor de 17.000 presos, nosotros acá en Colonia lo vemos. De hecho, hoy tenemos una reunión con el director, con el Nobel director de la unidad 14 acá, del INR, para intercambiar, bueno, y ver cuál es la realidad de primera mano, qué es lo que está haciendo él acá, y bueno, lo hablamos con la directora, con Ana Juanche también, de intercambiar, porque es un problema, ¿no? Las cárceles hoy es uno de los tres problemas grandes que tiene el país, que los otros son las armas y los otros son las drogas. Tres problemas son son principales acá en Uruguay, ¿no?
De esta forma terminamos una nueva emisión de Mirada País y nos volveremos a encontrar la próxima semana con más notas y más informes del Departamento de Colonia.
Mirada País.